Hay una sensación que, bueno, es muy universal. Quien más, quien menos, ha estado alguna vez mirando la pantallita del móvil con la aplicación esta de seguimiento de envíos abierta.
Sí, viendo ese pequeño icono de una furgoneta.
Exacto. Y te pone un mensaje tipo, su paquete está a 3 paradas de distancia. En ese preciso instante, la logística parece la cosa más sencilla del mundo.
Totalmente.
Alguien coge una caja en un almacén, la mete en un vehículo y conduce hasta la puerta indicada. Parece una línea recta, sin más complicaciones.
Es una ilusión, ¿eh? Maravillosamente diseñada. Porque nos encanta pensar en ello como un simple trazado en un mapa escolar. Ya sabes, conectando el punto A con el punto B con una regla.
Ya, pero cuando levantas el capó de esa ilusión, madre mía, cada vez que alguien firma la entrega de un pedido, lo que realmente está presenciando es el resultado final de un cálculo matemático que roza lo imposible.
¡Qué locura! Sí.
Y por eso mismo, nuestra inversión a fondo de hoy se centra en un documento técnico del año 2006 que es absolutamente fascinante. Los autores son los investigadores Víctor Yepes y Josep Medina, y el título original es, a ver, lo tengo por aquí, Economic Heuristic Optimization for Heterogeneous Fleet, BRPHFTW.
Un título que, reconozcámoslo, no invita precisamente a una lectura ligera en la playa, ¿verdad?
Desde luego que no. Suena a sopa de letras para matemáticos puros. Pero nuestra misión al desgranar todo esto hoy es descubrir cómo se resuelve realmente ese rompecabezas colosal que hay detrás del reparto moderno de mercancías.
Eso es.
Porque no se trata solo de encontrar la ruta más corta, es entender cómo las matemáticas avanzadas modelan el mundo real para maximizar el beneficio económico. Y además, en un entorno lleno de restricciones humanas, legales, temporales. Bueno, con perdón, restricciones de todo tipo.
Sí, sí, es un giro argumental brillante respecto a cómo se hacían las cosas antes.
Claro. Y lo que más me voló la cabeza, y que vamos a ver más adelante, es cómo engañar a estos algoritmos puede hacerlos paradójicamente muchísimo más eficientes.
Es que históricamente los teóricos de las matemáticas que estudiaban este tipo de rutas se centraban en una sola cosa, que era minimizar la distancia física. Su obsesión era encontrar el camino más corto, pero claro, asumiendo un mundo perfecto. Camiones idénticos, carreteras sin tráfico, clientes que mágicamente siempre están en casa esperando. Pero Yepes y Medina dan un golpe en la mesa y dicen que basta de teoría pura. Vamos a meter el caos del mundo real en la ecuación.
Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. Empezando por esa sopa de letras del título, el VRPFSTW. Prometo que no vamos a hablar en código durante toda la charla. Pero quiero entender a qué se enfrentan.
A ver, es un acrónimo técnico, pero el concepto se entiende fácil.
Por lo que he visto, la primera bofetada de realidad que introducen es la, cito textualmente, flota heterogénea. Las siglas HE del título. Porque, o sea, en la vida real, una empresa no tiene un ejército de furgonetas clonadas y perfectas.
Todo lo contrario. Y ese detalle lo cambia absolutamente todo en los cálculos. Imaginemos que una empresa tiene una flota muy diversa. Tienes camiones enormes, luego tienes furgonetas medianas y quizá vehículos mucho más ligeros.
Claro.
Cada uno tiene una capacidad de carga totalmente distinta. Pero es que no es solo eso. El estudio documenta algo que es vital y que a menudo se ignora. Los tiempos de carga no son iguales.
Ah, claro. El tiempo que pasan parados en el almacén.
Exacto. Ponen un ejemplo muy claro con un vehículo de gran tonelaje, al que llaman tipo 3, pues este vehículo tarda 8 unidades de tiempo en ser cargado en el muelle. En cambio, un vehículo ligero, el tipo 1, solo tarda 3 unidades.
O sea, tarda casi el triple. Pero espera, entonces un vehículo más grande no es siempre la mejor opción. Porque mi instinto más básico sería pensar, bueno, mete todo en el camión más grande, haces menos viajes y te quitas el problema de encima.
Pues ese es el error clásico de novato en la logística.
Ah, ya.
Si eliges el camión gigante siempre, ganas en capacidad, sí, pero pierdes una barbaridad de tiempo parado en el muelle de carga y además los costes fijos de arrancar semejante monstruo y lo que consume por kilómetro son muchísimo más altos. Tienes que estar equilibrando constantemente el volumen con el tiempo y sobre todo con el coste económico.
Ya veo. Y a esta pesadilla de decidir qué vehículo usar se le suma la otra parte del acrónimo, las famosas ventanas de tiempo blandas o soft time windows en inglés.
Las peores amigas de cualquier repartidor.
Totalmente. Esto significa que quien recibe la mercancía, el cliente final, tiene un horario en el que prefiere que le llegue el paquete. Pero la palabra clave aquí es blandas. O sea, no es que esté terminantemente prohibido por ley llegar un poco antes o un poco después. Puedes hacerlo, pero hay consecuencias.
Consecuencias que se traducen de forma muy directa en dinero. Y aquí es donde el estudio hace una transición magistral. Pasa de la simple geometría de buscar rutas a la microeconomía pura y dura.
Para visualizar esto bien, antes de grabar, me imaginaba planificando un viaje por carretera con amigos, ¿vale?
A ver, cuéntame.
Imaginemos que tenemos que repartir a un grupo de gente usando tres vehículos muy distintos que nos han prestado. Un coche deportivo rapidísimo, pero que bebe gasolina como si no hubiera un mañana. Una autocaravana gigantesca, comodísima, pero que no pasa de 80 por hora. Y, no sé, un ciclomotor.
Vaya combinación.
Ya de por sí es un caos asignar quién va en qué vehículo para optimizar el viaje. Pero es que además imaginemos que los anfitriones que nos reciben en las casas de destino se enfadan un montón. E incluso nos cobran una multa si llegamos demasiado pronto, porque les hacen esperar en la puerta mientras limpian, o si llegamos tarde y se les enfría la cena.
Oye, la analogía es muy caótica, pero sorprendentemente fiel al documento técnico.
Es que el estrés de un viaje así tiene que ser parecido al de un algoritmo.
Tal cual, porque la gran pregunta que surge de tu ejemplo del viaje es ¿cómo le explicas tú a un ordenador el concepto de enfado de un cliente? O peor aún, ¿cómo cuantificas, a nivel económico, el estrés de llegar tarde a un sitio?
Exacto. O sea, ¿cómo conviertes la impaciencia puramente humana en una línea de código? Una línea que luego tiene que tomar una decisión empresarial seria.
Pues Yepes y Medina lo logran cambiando radicalmente la métrica de lo que significa el éxito. Verás, los algoritmos clásicos operaban en dos fases muy rígidas. Primero decían, vamos a intentar usar el menor número de vehículos posibles, y segundo, vamos a hacer que esos vehículos conduzcan la menor distancia física posible.
Suena lógico, a priori.
Suena lógico, pero ignora totalmente el impacto financiero. Si envías pocos vehículos, pero llegan tarde a todas partes, los clientes te penalizan.
Claro.
Y la empresa quiebra por mucho que hayas ahorrado en gasoil. El mundo real exige medir el éxito fijándose en una sola cosa, la diferencia entre los ingresos totales y los costes totales.
Y eso nos mete de lleno en lo que ellos llaman la función objetivo económica. Me encanta el término, la verdad.
Es imponente, sí.
Es literalmente el balance de cuentas a final de mes. Hay una fórmula en el documento, la ecuación 3, que es como un simulador financiero masivo dentro del algoritmo. Calcula que el beneficio total es igual a los ingresos totales menos los costes operativos menos los costes de penalización.
Parece la contabilidad básica de primero de carrera.
Sí, sí, pero cuando te pones a leer el desglose interno de la ecuación, tiene tela. Porque los ingresos, por ejemplo, no son una simple tarifa plana.
No, ¿qué va? El modelo asume que cobras, por un lado, una tarifa fija, simplemente por ir a prestar el servicio, pero también añades tarifas variables basadas en la distancia específica que has recorrido para ese cliente y en la cantidad de kilos de mercancía que le has entregado.
Todo cuenta.
Todo. Pero la verdadera obra de arte de esta ecuación, donde de verdad se lucen, son los costes operativos.
Uf, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para quienes nos escuchan. Porque no es solo que el algoritmo mire a cuánto está el litro de diésel. El modelo incluye el coste fijo de amortización del vehículo, el coste por distancia y luego un factor que a mí me dejó sin palabras cuando lo leí.
El salario.
El coste del tiempo del conductor, exacto. Y lo increíble es que no lo trata como a un robot autónomo que puede conducir 24 horas seguidas sin pestañear. El algoritmo tiene integradas las leyes laborales.
Es que es un nivel de detalle en microeconómico que rara vez se veía antes de este enfoque. Los investigadores sabían perfectamente que ignorar el factor humano inutiliza cualquier modelo matemático aplicado a la vida real.
Totalmente.
Así que programaron el algoritmo para que respete tres tramos salariales diferentes, basados en la ley y la seguridad laboral.
A ver. Explícame eso de los tramos.
Pues tienes, en primer lugar, un coste por hora normal, lo que el estudio considera la jornada óptima legal. Luego, si la ruta diseñada se alarga un poco, el sistema tiene que empezar a pagar horas extras.
¿Y las horas extras son más caras?
Mucho más. Tienen un coste unitario mayor y merman bastante el beneficio de esa ruta concreta.
Vale, pero ¿y qué pasa si el ordenador diseña una ruta tan disparatada que el conductor, no sé, se pasa del máximo legal absoluto de horas que un humano puede estar al volante sin dormir?
Ahí es donde entra el tercer tramo. Una penalización financiera colosal.
Madre mía.
El sistema asume que, si haces eso, te vas a enfrentar a multas gubernamentales masivas por vulnerar la seguridad vial y castiga severamente a esa ruta en la simulación para que sea descartada casi al instante.
O sea que transforma el derecho laboral y la fatiga humana en matemáticas puras. Me parece fascinante.
Es un modelo muy completo.
Y luego están los costes de penalización por las ventanas de tiempo que mencionábamos antes. El documento muestra una especie de curva de penalización con forma de U. Es decir, si el camión llega temprano al destino, le cuesta dinero a la empresa. Pero si llega tarde, también.
Sí, pero hay un matiz crucial. No cuestan lo mismo. Por eso la forma de U es muy asimétrica en el gráfico.
Ah, vale.
Del tiempo de inactividad. Básicamente tienes un conductor sentado en la cabina del camión, cruzado de brazos, esperando a que le abran la puerta del almacén.
Es un despilfarro de tiempo, pero no es el fin del mundo.
Exacto. Sin embargo, si llega tarde, la curva se dispara hacia arriba brutalmente. No es un recargo lineal de unos céntimos por minuto. Cuantos más minutos pasan de la hora límite, más exponencial se vuelve la penalización.
Claro, porque el cliente se va enfadando cada vez más.
Eso es. Refleja el daño gravísimo a la reputación comercial y, en última instancia, la posible pérdida definitiva de ese cliente para el futuro.
Bien, recapitulemos un segundo para ordenar la cabeza. Tenemos una flota completamente caótica con camiones distintos y tiempos de carga distintos. Tenemos clientes que se enfadan de forma asimétrica si llegas tarde. Leyes laborales que nos pueden crujir a multas si explotamos al conductor. Y una superecuación que mide el beneficio final al milímetro.
Un entorno bastante brutal, sí.
Brutal, ¿no? Lo siguiente. Entonces la gran pregunta ahora es, ¿cómo demonios resuelves esto? Porque intentar calcular a pelo todas las combinaciones posibles de camiones, rutas y horarios debe ser una locura inasumible para cualquier ordenador.
Computacionalmente hablando, sería imposible. Si intentaras resolver esto por fuerza bruta, probando una por una todas las millones de combinaciones para, pongamos, 100 clientes,
sí.
Pues te digo que el sol se apagaría antes de que el ordenador terminara de procesarlo todo.
Madre mía, literal.
Literal. Y por eso en logística se usan lo que llamamos heurísticas. Podemos pensar en ellas como atajos inteligentes o reglas de oro avanzadas. El estudio propone un algoritmo híbrido que funciona en tres grandes fases.
Vale.
Y la primera fase de todas es la de generación, utilizando un método llamado GRASRP. Necesitamos crear una primera tanda de posibles rutas válidas, un punto de partida para que el ordenador empiece a trabajar.
Y aquí, leyendo el documento, vi algo sobre elegir un cliente semilla para empezar a trazar la ruta.
Sí.
Mi instinto más lógico, otra vez, sería decir, vale, ordena a todos tus clientes del más difícil al más fácil. Coges al que está más lejos o al que tiene el horario más estricto y pesado y construyes la ruta a su alrededor para quitártelo de encima al primero.
Pues fíjate, ese es el enfoque que dictaría el sentido común y es exactamente lo que este algoritmo evita hacer por sistema.
¿Pero por qué? O sea, si tienes a un cliente en la cima de una montaña alejadísima que encima solo te recibe de 3 a 4 de la tarde en punto, ve a por él primero y te olvidas.
Ya, lo entiendo. Pero si haces siempre eso, si sigues esa regla tan estricta, el ordenador se vuelve completamente predecible.
Ah.
Construirá una y otra vez el mismo tipo de rutas iniciales y se quedará ciego ante alternativas que a primera vista parecen peores, pero que si miras el panorama global son mucho más rentables.
Entiendo. O sea, se queda atascado en una única forma de pensar.
Eso es. Así que lo que hace el algoritmo es crear una lista maestra con los clientes, ordenada por dificultad o rentabilidad, sí. Pero luego, en lugar de coger al primero sistemáticamente, lanza una especie de dado cargado.
Usa probabilidad.
Exacto. Usa un sistema probabilístico. Muchas veces escoge al cliente más difícil como semilla, porque tiene sentido estadístico. Pero de vez en cuando, el dado le dice que escoja el segundo de la lista. O al cuarto, o al sexto.
O sea, introduce un poco de caos a propósito en el sistema.
Totalmente a propósito. Al meter este factor aleatorio controlado, cada vez que ejecutas el programa te genera un abanico de soluciones iniciales radicalmente diferentes. Es el equivalente logístico a diversificar tu cartera de inversiones.
Claro, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Exacto. No quieres apostar todo tu dinero a una sola configuración inicial, por muy buena que te parezca a simple vista.
Vale, lo pillo. Y con esa cartera de rutas semilla ya plantadas, pasamos a la segunda fase. El documento lo llama Estrategia de Evolución por Selección Extintiva, o VNS. Lo leí y te juro que parecía un documental sobre Charles Darwin en la 2, pero aplicado a furgonetas de reparto.
Es que es una evolución artificial en toda regla. Es tal cual. El algoritmo coge esa primera población diversa de rutas que acabamos de crear y empieza a jugar a ser la naturaleza.
Empieza a mutarlas, ¿no?
Exacto. Coge a un cliente de la ruta A y, sin más, lo mete en la ruta B. Cambia de repente un camión grande por dos furgonetas pequeñas. Altera el orden en el que se visitan las calles. Básicamente crea cientos de rutas hijas mutantes a partir de las originales.
Vale.
Y luego, el momento crítico, las pasa a todas por la guillotina de la ecuación económica que vimos antes.
¿Y qué pasa con las rutas mutantes que dan menos beneficios?
Son eliminadas sin piedad alguna. Selección extintiva, como dice el nombre. Solo las soluciones que demuestran ser más fuertes, es decir, más rentables económicamente, sobreviven para pasar a la siguiente ronda de mutaciones.
Darwinismo logístico. Me encanta el concepto.
Y así iteración tras iteración, hasta que al final de la fase nos quedamos con una especie de superruta que ha sobrevivido a toda la criba evolutiva.
¡Qué locura! Y una vez que tenemos a esta solución campeona superviviente, entramos en la tercera y última fase, la de búsqueda local intensa.
Sí.
Aquí es donde el ordenador se pone a evaluar miles de pequeños ajustes finales para exprimir hasta el último céntimo. Pero hay una regla en esta fase, algo que en el documento llaman umbral de aceptación, que me dejó totalmente descolocado cuando lo vi.
A ver, cuenta, cuenta.
Pues según esto, de vez en cuando el ordenador decide deliberadamente aceptar una solución que, según su propia fórmula económica sagrada, le da menos dinero que la ruta que ya tenía en la mano.
Así es. Renuncia de forma temporal a una parte de sus beneficios.
Pero a ver, explícame esto. ¿Por qué eso va en contra de la propia naturaleza de la palabra optimización? ¿Por qué iba una máquina diseñada única y exclusivamente para ganar dinero a elegir un movimiento que le hace perderlo?
Parece un contrasentido, ¿verdad?
Totalmente.
Pues la respuesta es que si un algoritmo solo da pasos que mejoren su beneficio inmediato y rechaza todo lo demás, corre el riesgo mortal de caer en lo que en matemáticas llamamos un óptimo local.
Vale, necesito visualizar esto del óptimo local con otra analogía. Imaginemos que estamos haciendo senderismo en una cordillera de montañas enormes.
Venga.
Probamos con los ojos vendados. Nuestro único objetivo es llegar al punto más alto posible de toda la zona. Y la única regla de movimiento que nos han dado es, ojo, solo puedes dar pasos que vayan hacia arriba. Si notas que el suelo baja, no pises.
Vale, solo hacia arriba.
Empezamos a caminar, vamos notando la inclinación bajo las botas, siempre subiendo, subiendo, y de repente el terreno se aplana por completo. Hemos llegado a una cima.
¿Y no puedes subir más?
Exacto. Nos quitamos la venda de los ojos para celebrar y resulta que estamos en lo alto de una colina diminuta en medio del valle. Y a solo 300 metros de distancia hay una montaña gigantesca, enorme, la más alta de la cordillera.
Uh-huh.
Pero claro, para llegar a la base de esa montaña enorme desde donde estamos...
Tienes obligatoriamente que caminar cuesta abajo primero.
Eso es, tienes que bajar. Si nuestro algoritmo tiene la regla inquebrantable de nunca, bajo ningún concepto, aceptes un movimiento que baje tus beneficios, se negará en rotundo a dar ese paso cuesta abajo.
Claro, se bloquea.
Se quedará atrapado en la colinita mediocre para siempre, convencido de que es el rey del mundo porque no puede dar ningún paso mejor inmediato. Mientras tanto, la montaña del beneficio máximo se ríe de él a lo lejos.
Es un ejemplo brillantísimo para explicarlo. Y ahí tienes la clave. Ese umbral de aceptación del que hablabas es el permiso especial que se le da al ordenador para decir, vale, voy a aceptar esta bajada temporal de rentabilidad. Voy a perder un poco de dinero ahora mismo en esta simulación con la esperanza de que este pequeño valle me conecte con una ladera matemática mucho más grande.
O sea, un pasito atrás para dar dos adelante.
Exacto. Eso sí, el ordenador no acepta cualquier caída libre. El umbral limita matemáticamente cuánto de peor puede llegar a ser la nueva solución para evitar que el algoritmo se despeñe por un acantilado de pérdidas y no vuelva a subir.
Claro, tiene que ser una bajada controlada.
Exacto. Es una combinación metodológica magistral. La fase 1, el GRASP, diversifica. La fase 2, el UNS, evoluciona las soluciones. Y la fase 3, explora a fondo y pule los detalles sin miedo a retroceder de forma táctica si es necesario.
Bof, es que todo este engranaje es una locura.
Y nos prepara el terreno para el clímax absoluto de la investigación del documento. Ya conocemos las reglas económicas y tenemos este motor evolutivo. Así que los investigadores deciden poner a prueba todo esto mediante unas simulaciones intensas en el ordenador.
La prueba de fuego. Diseñan un problema logístico clásico, con 100 clientes, y crean 3 escenarios económicos distintos para ver cómo reacciona el algoritmo. El escenario base, la normalidad pura y dura, lo llaman HS.
Sí, el escenario de control, digamos.
Luego crean el HB. Aquí simulan una pequeña crisis y encarecen los costes operativos por distancia un 10%.
Sube la gasolina, por así decirlo.
Eso es. Y finalmente plantean el HC, donde la empresa está de suerte y consigue subir sus ingresos tarifarios un 10%.
Y bueno, los primeros datos generales que escupe el ordenador, la verdad es que no sorprenden a nadie que sepa sumar y restar un poco.
Claro, son de cajón. Obviamente, si el combustible y el desgaste de los camiones te cuestan un 10% más en el escenario B, el beneficio medio final de la empresa cae. El estudio registra una caída exacta del 8,7%.
Lógico.
Y en el escenario C, donde de repente cobras más dinero por el mismo esfuerzo, los beneficios se disparan casi un 50% de media. Hasta ahí, pura contabilidad básica.
Sí, matemáticas simples.
Pero el gran descubrimiento, el verdadero truco de magia de este estudio, viene cuando Yepes y Medina hacen una distinción brutal. Separan dos conceptos que, a ojos de cualquier profano, parecen exactamente lo mismo, pero no lo son. La función objetivo y la función guía.
Ojo, porque esta distinción que mencionas es, sin duda, el corazón que bombea sangre a todo el documento técnico. Prestad atención a esto. La función objetivo es la verdad absoluta e inamovible de la empresa. Es el cálculo final, bajo las reglas económicas estrictas y reales del día a día, de lo que entra físicamente en la caja fuerte del negocio.
A la función objetivo no le puedes mentir.
Imposible. Es la realidad fiscal. Pero la función guía es un animal diferente. Es la linterna, la brújula artificial que tú le das al algoritmo para que no se pierda mientras navega a oscuras por esos millones de mutaciones que hacen milisegundos.
Son las reglas de búsqueda de la máquina.
Exacto.
Y a ver, el sentido común más básico te dice que la brújula tiene que mostrar el mapa real, ¿no? O sea, si tú como empresa estás operando en el mundo normal, en el escenario A, pues lo lógico es que le digas al ordenador, oye, búscame la mejor ruta usando los costes reales de la gasolina y los salarios de hoy.
Sí, la intuición te grita que hagas eso. Pero los investigadores hicieron un experimento audaz, por no decir una locura. Cogieron el algoritmo y le dijeron, oye, búscanos la mejor ruta logística para estos 100 clientes, en nuestro mundo normal. Pero, para hacer la búsqueda, vas a usar las reglas económicas del escenario B.
Es decir, le mintieron descaradamente al ordenador en la cara.
Descaradamente. Le hicieron creer, mediante la función guía, que los costes operativos por kilómetro eran un 10% más caros de lo que iban a ser en la realidad cuando los camiones salieran a la calle.
A ver, frena un momento.
Dime.
Si le miento a la máquina y le digo, oye, conducir hoy es muchísimo más caro de lo normal, ¿el algoritmo no entraría en pánico absoluto? Mi lógica me dice que buscará desesperadamente hacer las rutas más cortitas posibles para ahorrar esos costes falsos. Y al hacerlo, seguramente ignorará los horarios de los clientes y al final de la jornada nos comeremos un montón de penalizaciones reales por retraso.
Es una hipótesis muy razonable.
Entonces, ¿por qué encarecer el viaje de forma mágica y artificial crearía una ruta operativa mejor?
Porque, y aquí está la brillantez de la maniobra, al hacer eso, cambias por completo la topología, el relieve virtual de ese mapa de montañas y valles del que hablábamos antes.
Ah.
Resulta que, tras dejar al algoritmo trabajar sudando tinta bajo esa mentira, bajo ese estrés de que todo era un 10% más caro, la máquina encontró una solución final. Los investigadores cogieron esa ruta, le quitaron la mentira de los costes inflados y la evaluaron fríamente bajo los costes reales de la función en objetivo, los del mundo normal, ¿eh?
¿Y qué pasó cuando cruzaron los datos reales?
Pues descubrieron, para sorpresa de muchos, que esa ruta, encontrada trabajando bajo un sobrecoste ficticio y estresante, generaba en el mundo real un beneficio económico un 6,4% mayor.
¿Un 6,4%?
Mayor que la mejor ruta que el mismísimo algoritmo había logrado encontrar cuando le dieron los datos verdaderos y honestos desde el minuto uno.
Es que me vuela la cabeza, de verdad. O sea, para resolver un problema complejo de la manera más lucrativa y eficiente posible, ¿Resulta que la mejor estrategia táctica fue obligar a una supermáquina a operar bajo una ilusión?
Exactamente eso. Y la razón subyacente, volviendo a tu pregunta lógica de por qué no entra en pánico y hace tonterías, es esa topología matemática.
Explícamelo un poco más.
Al inflar artificialmente el coste del kilómetro en su cerebro, las colinas pequeñas y engañosas donde el algoritmo se solía quedar atascado cómodamente, intentando ahorrar unos céntimos fáciles, de repente se volvieron económicamente inviables.
Se volvieron montañas inescalables.
O acantilados escarpados, sí. Esto le forzó violentamente a salir de su zona de confort, abandonar estrategias operativas mediocres pero seguras y explorar regiones oscuras del mapa de soluciones que con los datos reales habría descartado por pura pereza computacional.
¡Qué barbaridad!
Engañar a la inteligencia artificial, poniéndole básicamente unas pesas de plomo en los tobillos durante el entrenamiento heurístico, la obligó a encontrar una arquitectura operativa muchísimo más brillante y refinada para la empresa.
Es como, no sé, es como si a un corredor de maratón le haces entrenar durante meses en altitud, en la montaña, con mucho menos oxígeno. Y el día de la carrera, cuando baja al nivel del mar y corre en condiciones normales...
Revienta el cronómetro. Exacto. Es una analogía perfecta. La conclusión técnica y matemática de Yepes y Medina es demoledora en este sentido. Te dicen que necesitas la función objetivo real, la verdad, para poder cobrar a fin de mes y no arruinarte.
Evidentemente.
Pero que la función guía, la herramienta heurística para encontrar ese tesoro oculto en el caos, casi nunca debe ser una copia fotográfica exacta de la realidad. Modificar los parámetros internamente, introducir obstáculos falsos, ayuda a los sistemas informáticos a esquivar sus propias trampas y cortocircuitos lógicos.
Uf, si nos detenemos a asimilar todo este viaje, la verdad es que es asombroso darse cuenta de que todo este análisis numérico no es solo teoría de pizarra para cuatro académicos.
Para nada.
Esto impacta físicamente y a diario en el mundo en el que vivimos. Detrás de cada suministro médico crítico que llega a un hospital de madrugada, o detrás de cada estantería de supermercado que ves llena al entrar, o de esa dichosa app que te dice el repartidor está girando en tu calle, detrás de todo eso hay un ecosistema bestial e invisible.
Es un ecosistema que literalmente nunca duerme. Son heurísticas complejas y algoritmos operando en la sombra, evaluando, eliminando y mutando millones de opciones por segundo, ponderando no solo la distancia en el asfalto, sino el complejo equilibrio entre la capacidad volumétrica de una furgoneta, el estrés de un conductor que está rozando su límite legal de horas al volante, las fluctuaciones del coste del diésel y, por supuesto, la incesante prisa de los clientes que lo quieren todo para ayer.
Y todo ello gobernado por ecuaciones que, fíjate qué ironía, a veces necesitan mentirse a sí mismas para poder sobrevivir a la complejidad de la realidad.
Es muy poético, sí.
Y precisamente ese punto final es el que me deja con una reflexión casi filosófica para cerrar.
A ver.
Si salir de ese tremendo atolladero logístico en la simulación fue posible gracias a un engaño estratégico, introduciendo un falso obstáculo, esa presión ficticia del 10%, ¿qué pasa cuando trasladamos ese mismo concepto a la mente humana?
¡Ostras! Es un salto conceptual fascinante. Si a una máquina fría y calculadora, programada para la eficiencia absoluta, le beneficia tanto trabajar bajo una presión que no es real, ¿por qué no nos iba a beneficiar a nosotros?
Claro, piénsalo un segundo. Quien nos esté escuchando ahora mismo seguramente tenga proyectos, metas profesionales a largo plazo o incluso personales. Y normalmente lo que intentamos hacer todos es ser hiperrealistas y honestos con los recursos y el tiempo que tenemos, ¿no?
Sí, hacemos el clásico cronograma sensato.
Pero, ¿y si nos impusiéramos restricciones artificiales de manera deliberada, como la función guía? Imagina planificar el presupuesto de tu próximo gran proyecto y obligarte mentalmente a recortarlo un 20% desde el día 1, aunque sepas perfectamente que tienes el dinero en el banco.
O ponerte fechas límite de entrega en el calendario que sabes en el fondo que son totalmente falsas y adelantadas.
Exacto. Lo que todo esto sugiere es que, al igual que le pasaba a nuestro algoritmo logístico, esa sensación de escasez o urgencia artificial podría cambiar por completo la topología de tu propia creatividad.
Me gusta mucho esa idea. Que esos falsos obstáculos, esas pesas en los tobillos, podrían forzarnos inconscientemente a descartar de un plumazo las soluciones fáciles y mediocres.
Esas colinas pequeñas donde solemos acomodarnos porque se está muy calentito.
Totalmente. Y empujarnos a encontrar formas de trabajar o incluso de vivir infinitamente más óptimas, creativas e innovadoras. Soluciones brillantes que jamás habríamos descubierto si hubiéramos operado únicamente bajo las cómodas y holgadas reglas de la realidad.
Quizás el autoengaño estratégico, bien entendido, sea, después de todo, la herramienta de optimización personal más potente que nos queda por explotar.
Desde luego.
Es algo sobre lo que merece la pena meditar la próxima vez que, de repente, suene el timbre de casa y te entreguen exactamente ese paquete que querías, justo a tiempo. Porque detrás de esa humilde caja de cartón hay un milagro matemático y, quizá, una lección vital totalmente inesperada.